Pero ayer escuchábamos a alguien que estaba en el lugar de los hechos, muy exaltada y reivindicando a Ucrania, al gobierno de Ucrania, hablando de una democracia occidental que ella prefería, y criticando duramente a Putin, hablando como que era un demente, que estaba loco. Y mucha gente se enojó. Bueno, nosotros la sacamos para que nos cuente...
Es una de las posturas.
Claro, ¿qué estaba pasando allí? No sacamos para que baje una línea política. Sin embargo, fue por ese lado, no sabíamos.
Bueno, tiene derecho.
Obviamente.
Que, o sea, nosotros escuchamos, preguntamos, uh-huh. No tenemos por qué censurar el
claro.
pensamiento de muchas personas que deben pensar así allí.
Claro, pero a mí me llamó la atención, yo cuando le dije, qué raro estando al lado de Rusia, reivindique a los Estados Unidos.
Eso se lo dijimos, sí.
Claro, tampoco uno la podía atacar porque estamos en el medio de una situación que nosotros estamos acá, tomando un cafecito, en una radio, gracias a Dios, en la Argentina, que a pesar de los problemas vivimos más tranquilos, y ella estaba en el medio de que teóricamente no sabía qué iba a pasar si había un ataque ruso. Entonces dijimos, vamos a buscar a alguien que sepa del tema, y dijimos, vamos a hablar con Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista, director del portal dataurgente.com, que ayer estuvo con nosotros, con Víctor Hugo, en la hora de Víctor Hugo, en C5N, y la verdad, mucha gente llamó agradeciendo la nota, porque él puso blanco sobre oscuro, y dio de alguna manera una situación de hecho que mucha gente no conoce.
Nadie entiende nada, digamos las cosas como son. Todas mis amigas ayer preguntándome a mí, explícame el conflicto, que a mí digamos, me cuesta, me tuve que poner a leer.
Pero además hay un sesgo ideológico de plantarse de un lado desde el occidente contra
¿sabés cuándo
Rusia. ¿Sabés
elegí más o menos para dónde, digo, por dónde viene la mano? Cuando vi de qué lado estaban Patricia Bullrich y Mauricio Macri con su tuit. O sea, en función de los enemigos de uno, entre comillas, también se puede elegir una posición. Pero el conflicto hay que explicarlo.
Muy bien, Sebastián Salgado, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
¿Cómo estás, Darío, Romina? Un
Hola,
gusto hablar con ustedes.
¿Qué tal?
Bueno, habrás recibido seguramente muchos comunicados ayer después de estar ahí en la tele, de la gente que agradecía a alguien que podía exponer con conocimiento lo que pasa, lo que pasaba y lo que puede pasar, ¿no?
Sí, sí, son temas que seguimos desde hace muchísimo tiempo y entonces, claro, podemos ver como la dimensión de lo que está pasando ahora a partir de todo lo anterior, ¿no?
Claro, pasa como se remonta a la época de los zares, es muy complejo aprender en media hora o en una hora qué es lo que la gente tiene, qué está pasando, ¿no? Y lo que se ve es que los que ya conocen más o menos se posicionan, pero hay mucho desconcierto respecto de qué ocurre, por qué pasa esto, por qué ahora, que es una pregunta que siempre hay que hacerse, ¿no? Uh-huh. En los conflictos de este tipo.
Sí, yo creo que aunque sea, como decís vos, Romina, como una pequeña mención, es bueno retroceder en el tiempo.
Sí, claro que es bueno.
Incluso antes que los zares.
Antes que los zares.
Claro. Sí, porque Ucrania y Rusia son el mismo país, ¿sí? Digamos, Rusia empezó a tener identidad propia a partir de Kiev, lo que ahora es la capital ucraniana. Uh-huh. En el año 1000 de nuestra era, la reina Olga, que eran descendientes lo que nosotros podemos conocer como los vikingos, uh-huh. los varegos, pero lo cierto es que eran eslavos, habían iniciado su camino para intentar conquistar Constantinopla, ¿no? Lo que hoy es Estambul. Y claro, cuando se establecieron en Kiev durante cierto tiempo, ustedes saben que Ucrania es como Argentina, ¿no? Tiene planicies fértiles uh-huh. y demás, y vieron que era un lugar donde podían establecer por lo menos una parte de la gente que iba camino a Constantinopla, una subtribu dentro de los normandos, que eran vikingos, se quedó ahí, y la reina Olga y el rey Igor hicieron base en Kiev. Esa tribu de los vikingos se llamaban los Rus, de ahí viene el nombre, los Rus. Bueno, la reina Olga se dio cuenta que no podían vencer tan fácilmente a el Imperio Romano de Oriente, o sea, Constantinopla, y tuvo una idea que, digamos, estamos viviendo hasta hoy, que fue nada más y nada menos que convertirse al cristianismo, ¿sí? Una manera de aliarse, ¿sí? con Occidente, digamos, con la base que tenía en Roma el Imperio Romano, justamente. Y entonces toda la descendencia de la cultura, de lo que hoy entendemos una cuestión básica de lo que es un pueblo eslavo, que es Rusia, cristiano, a partir de la conversión de la reina Olga, que después fue como canonizada y demás, nació en Kiev. Y desde ahí nace la base del Imperio Ruso, que es, como te digo, el año 1000 de nuestra era, incluso un poquitito antes, hace 1000 años en este momento. Y después hubo una serie de luchas fratricidas, intestinas, por ver cuál iba a ser la capital de ese imperio, que duró prácticamente hasta el siglo XX, porque en un momento era Kiev, en otro momento era Moscú, en otro momento era Kazán, con el famoso Iván el Terrible, en otro momento era San Petersburgo. Bueno, finalmente quedó en Moscú, pero es la misma esencia de poblacional y de conquista de lo que conocemos como el Imperio Ruso. Entonces, cuando vemos pelearse, cuando vemos enfrentarse a Moscú con Kiev, tenemos que entenderlo con esas luchas intestinas que pueden vivir solamente los hermanos, porque básicamente son la misma cosa. Aquellos que dicen que de alguna manera Kiev pertenece a otra cultura, Rusia y Ucrania son culturas diferentes, el idioma prácticamente no tiene diferencias, o sea, tienen más cercanía incluso que el español y el portugués, por decir alguna cosa.
Más todavía, el ucraniano y el ruso, digamos.
Así es. Ajá. Entonces, bueno, hay que empezar a dimensionarlo sobre eso y sobre proyectos políticos que después, a partir de lo que fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, han ido cambiando. ¿Y cuáles son las partes más sensibles de todo eso? Bueno, es que durante la Segunda Guerra Mundial y la etapa soviética, hubo una parte del pueblo ucraniano que estuvo a favor de los nazis.
Ahí
y
está.
Le abrieron las puertas a los nazis para que invadan Moscú.
Por eso se relaciona, Putin acusa de nazis a los ucranianos, digamos, generalizando obviamente, pero digo, ahí está el origen de esa acusación en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, porque, digamos, hay que recordar algo también que, como decía Darío, anoche lo mencionábamos, y es que, digamos, el gobierno que existe ahora en Ucrania es fuente de un golpe de Estado.
Claro.
¿Sí? Es fuente de unas protestas que fueron parte de un sistema injerencista financiado por Europa y Estados Unidos en el año 2014 que se llamó el Euromaidán. ¿Y qué era eso? Bueno, había otro presidente que se llamaba Yanukovych, que era un presidente que, lógicamente, tenía su perfil nacional y demás, y ahí se llevaba, ¿no?, entre Europa y Rusia, defendiendo sus intereses, defendiendo su identidad. Pero lo que hace ese golpe de Estado es instalar directamente, y lo digo con el mayor de los respetos, a un actor cómico como es el actual presidente, que viene de eso, de ser una persona, tal vez la más famosa de la televisión ucraniana,
claro,
a partir de... De contar chistes y de ser un actor de ficción, a posicionarlo como un outsider, como una persona que viene desde fuera de la política, que iba a reemplazar todo lo anterior. Ahora,
Sebastián, perdóname, te interrumpo porque es bueno lo que decís, porque hasta ayer mucha gente reivindicaba que no sabía el origen del actual presidente de Ucrania. Y por primera vez ayer mostramos la imagen donde él trabajaba, donde hay una serie o una participación, que él va armado a un supuesto congreso y elimina a todos los congresistas, ¿no?, con una ametralladora.
Dicho sea de paso, en Ucrania en este momento está Sean Penn, que estaba filmando un documental sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Ahí está.
En Kiev.
Pero eso quiero decirte, Sebastián, y vos lo salvás con el tema de la guerra informativa, que prácticamente desde que comenzó el conflicto, ayer o anteayer, digo, más serio, nunca nadie habló del origen de este señor.
Claro, es que ese es el problema. Pasaron 8 años, y en estos 8 años esa tensión fue aumentando. Primero, porque en aquellas protestas del año 2014 que terminaron dejando a Zelensky en la presidencia, que es el actual presidente de Ucrania, se veían las banderas de aquellos grupos fascistas que estaban a favor de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y ellos tenían un líder que se llamaba Stepan Bandera, ¿sí? Que era el líder que de alguna manera prefería que los nazis tomen el poder en Kiev con tal de no depender de Moscú. Y esas fibras quedan, porque eso generó millones de muertos.
Seguro.
Y por eso el presidente Putin, cuando dio el mensaje avisando de esta operación militar al pueblo ruso, pero también al pueblo ucraniano, dijo ayer: nosotros no podemos volver a cometer el mismo error como nación que cometió Stalin en la Segunda Guerra Mundial, de dejar entrar a los nazis hasta dentro del territorio, prácticamente ponernos a defender Moscú, porque eso nos generó millones de muertos. Claro. Puede haber sido una estrategia política, pero nosotros no la vamos a seguir en este momento. Entonces, una vez que Zelensky cruzó esas líneas rojas que estaban vinculadas a sumar a Ucrania como miembro de la OTAN, eso iba a llevar a la posibilidad de nuclearizar otra vez Ucrania. Recordemos que Ucrania es el país donde estalló la base nuclear de Chernobyl, ¿no? Es un país que en el año 94, con el memorándum de Budapest, aceptó desnuclearizarse, pero en ese momento era la tercera potencia nuclear del mundo y entregó a Rusia y a Estados Unidos unas 5.000 bombas nucleares.
Eso ahora, dice, nos dejaron solos el presidente, sabiendo que la diferencia entre el poderío bélico entre Ucrania y Rusia es realmente tiránica, ¿no?
Absolutamente. Claro. Por eso también hay que decir que no hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Uh-huh. Simplemente claro. Rusia está haciendo una operación militar como para que Ucrania no conteste.
Acá te puedo hacer un punto porque es muy importante. Sí. Todo el mundo dice, no, es que la OTAN quería poner una base militar misilística. Esto ocurrió, estaba por ocurrir.
Era un riesgo,
porque no lo dice abiertamente. Yo lo que veo es que también lo que lleva a confusión es que Putin no lo dice así abiertamente. Pero en todos los textos que yo leo, está como planteada esta variable de, era cuestión de parar la frontera, porque hay un tratado que además dice que no pueden tener bases. Ucrania pertenece a una zona que no puede tener bases ni la OTAN ni nada, digamos, ¿no?
Sí, de hecho, Ucrania en su propia constitución dice que eso no podría pasar. Pero lo que pasa es que Zelensky no está respetando la constitución. Ajá, y esa metáfora que decía Darío, de que en una serie de ficción él antes de ser presidente aparecía con ametralladoras mostrando a todo el Congreso, lo está llevando a la realidad ahora porque está digamos, presidiendo el país a través de decretos.
O sea que no hay plena democracia en Ucrania. Como
desde mi perspectiva, no.
Ayer hablamos con alguien que hablaba de que Ucrania es una democracia occidental, ¿no? Alguien que reivindicaba, por lo que decís vos, también recordaba a sus padres, a sus antepasados, en esta lucha que ha tenido siempre por cuestiones por ahí ideológicas de aquella historia que acabas de contar tan brillantemente. Digo, ayer se hablaba de una democracia occidental que era Ucrania y que parece que no es así.
No, no, para nada, para nada. De hecho, la situación en Ucrania es bastante delicada, porque tampoco son miembros plenos de la Unión Europea.
No claro, están en un híbrido, en una situación híbrida.
Tienen relaciones muy tensas con la Federación Rusa, entonces son un país que seguramente se siente más vinculado, por lo menos las generaciones más jóvenes, al modo de vida europeo que al modo de vida asiático que tiene la mayor parte de la geografía rusa, ¿no?
Claro.
Y ahí, bueno, los intereses que de alguna manera Occidente intenta implementar, que está vinculado como línea roja a esto que acabamos de decir, ¿no? O sea, se instalan una base de la OTAN, y hay mapas que lo muestran bastante claro, el proceso que utiliza generalmente los Estados Unidos, porque cuando hablamos de OTAN, más allá de que existan la fachada de muchos países, son los intereses propios de Estados Unidos en Europa, se acorta el tiempo de misiles aire hacia Moscú.
Claro.
Y lo dijo el propio presidente hace dos días, el presidente Putin. En las bases que existen actualmente en Polonia, un misil con las velocidades que tienen ahora en llegar a Moscú tarda aproximadamente 15 minutos. Si llegan a instalar una base misilística en Ucrania, tardarían 7.
Claro.
En una cuestión de guerra y con la capacidad de transportar cabezas nucleares, esto para la defensa de un país es una cuestión de vida o muerte.
Y era un riesgo concreto, era un riesgo concreto, porque la pregunta del
bueno,
¿por qué
Putin
ahora?
Lo vio así.
Bueno, no, está bien, pero no puedes tampoco levantarte y decir
pero
yo lo
creo
así.
Que hace tiempo venía
por
eso.
Yo, a mí
han
la,
ido avanzando.
La pregunta ¿por qué ahora? Me parece clave, digamos. ¿Por qué crees que ahora? Porque ayer le preguntábamos a una, era una periodista de allá, decía porque está loco y es un psico. Yo creo que
no,
debe
no,
haber tenido
no.
sus motivos, atendibles o no, pero el por qué ahora me parece clave. ¿Por qué ahora, este mes, este año, saliendo de una pandemia, digamos?
Sí, bueno, Hay que recordar que desde el 2014 que hablábamos hasta ahora se dieron la autonomía de algunos territorios ucranianos que dicen, si asume un tipo como este, Zelensky, sí, nosotros no queremos ser parte,
perfecto,
de Ucrania.
Eso
pasó con Crimea,
sí,
que primero se reconoció autónoma y Rusia dice, bueno, vuelvan a ser parte de nuestro territorio, que siempre
Crimea,
lo fue.
Claro.
O sea, que Ucrania misma fue parte del Imperio Ruso, ¿no?
Uh-huh.
Y aparecieron estos dos territorios que son el Donbass, Lugansk y Donetsk.
El famoso Donbass, que es una palabrita que todos los que no sabemos nada del tema aprendimos.
Sí, en realidad son históricamente, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, dos provincias uh-huh. ucranianas y la región se llama el Donbass. Esas dos provincias ucranianas dicen, nosotros, que en realidad ahí hablan ruso y demás, más que ucraniano, nos reconocemos autónomas porque tampoco vamos a responder a este presidente fascista que se llama Zelensky.
Uh-huh.
Y durante 8 años, la Federación Rusa no reconoció su autonomía.
Y ahora la reconoció.
Exactamente, esa es la diferencia.
Claro.
Entonces, durante 8 años, existió un acuerdo que se llama el Tratado de Minsk.
Sí.
¿Y de qué era lo que tenían que hacer justamente para no llegar a la situación que estamos ahora? Ucrania tenía que desmilitarizar de armas de alto calibre la frontera entre el Donbass y su propio territorio.
Uh-huh.
Y en lugar de respetar los acuerdos de Minsk, lo que hizo Ucrania fue bombardear prácticamente toda esa línea fronteriza como una manera de aislar a esas dos provincias, en las cuales murieron decenas de personas durante estos 8 años.
Claro, que eso nunca fue noticia, ¿no?
Eso no se cuenta porque era un conflicto que no interesaba a Occidente, digamos. Ahora, de repente, tiene otra relevancia y otro volumen, pero...
Y que es un conflicto promovido directamente por Occidente, donde, lógicamente, la población rusa, ahí son las víctimas. Entonces,
claro,
los medios occidentales, esa parte, nunca la van a contar.
Claro.
Y el siguiente paso, después de esos 8 años, es que el fin de semana pasado se dio la conferencia de seguridad de Múnich, ¿sí?, que se hace desde el año 1962, que se habla de la seguridad en Europa y Eurasia. Y el presidente Zelensky, que estaba ahí,
sí,
dijo, bueno, me parece que esto ya viene siendo hora de que nosotros terminemos con el memorándum de Budapest del 94, con eso de que Ucrania ya no tiene que tener más armas nucleares.
Bueno, ahí está. Es una respuesta al por qué ahora.
De ese momento en que Zelensky dijo, nosotros tenemos que volver a tener armas nucleares, que Estados Unidos se las podía dar en 24 horas, hasta que el presidente Putin reconoció el Donbass, pasaron 24 horas.
Nada. Claro.
Esa fue la línea roja. Que Zelensky diga, probablemente nos sumemos a la
eso
OTAN,
no lo cuenta
veremos
nadie,
cuándo,
es el tema, no lo explica nadie.
Y estamos dispuestos a tener armas nucleares.
Claro, porque si no parece que un tipo se levantó y dijo, voy a organizar una acción bélica, y no se entiende por qué.
Además, Sebastián, también hubo, antes de la llegada de tropas o del ataque, una posición de Estados Unidos sancionando a diplomáticos, poniendo un pequeño bloqueo económico contra Rusia. ¿Eso también tuvo algo que ver, te parece?
Sí. Existen bloqueos que ahora les han dado una vuelta de tuerca muy, muy intensa, que son peligrosos porque van a terminar dividiendo al mundo en dos,
claro,
¿no? Los países sancionados y los países sancionadores. ¿Sí? Recordemos que, no sé, Cuba desde el principio de la revolución, la República Islámica de Irán, Venezuela, Líbano, Siria, Yemen, por recordarme de algunos ahora, son todos países que están bloqueados económicamente y que en el contexto, por ejemplo, de la pandemia, eso generó miles de vidas humanas.
Correcto.
¿Sí? Que tenemos que contabilizarlas también como parte de una guerra, si se quiere, no militar, pero sí económica. El problema es que la OTAN y Estados Unidos ahora se encontraron, vamos a decir, con un enemigo a la altura de las circunstancias.
Correcto.
Entonces, la OTAN, en años anteriores, no tan lejanos por mencionar algunos, en Irak dejaron 1 millón de muertos, bajo la excusa de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que eran mentiras de ellos. Y estamos hablando de un genocidio de dimensiones uh-huh. tremendas, hablar de 1 millón de muertos en Irak por parte de la OTAN. Recordemos Libia, ¿sí?, que partieron Libia al medio y el liderazgo de Gaddafi. Recordemos lo que era la antigua Yugoslavia, la cantidad de muertos que dejaron y la
parte. Sí, los antecedentes condenan a la OTAN, eso está claro, ¿no?
Sí, no cabe duda. De hecho, digamos, recordemos, ¿sí?, todo el mundo esto sí lo debo recordar, de que la OTAN fue creada a finalización de la Segunda Guerra Mundial para frenar la expansión militar soviética, digamos.
Claro, es verdad.
Como contraparte, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, que eran los países, digamos, satélites.
Del otro lado.
Del otro lado, y entonces había como una equiparación de fuerzas ahí.
Tengo una última pregunta, es muy importante que digas qué es la OTAN.
No, muy interesante, lástima que no tenemos más tiempo, pero
brevemente, ¿cuándo Ucrania pasa a ser independiente del Imperio Ruso?
En la Segunda Guerra Mundial, en la década del 30, si no me equivoco, ahí Stalin, lo mencionó el presidente Putin el otro día, como una manera de congraciarse y mostrar de que eran parte de un mismo proyecto político, le dio autonomía a Ucrania.
Ahí está, eso tampoco lo dice nadie.
Pero antes de la revolución bolchevique, digamos, hasta antes de 1917, el Imperio Ruso, Kiev era parte de lo mismo.
Tal cual. Sebastián, impecable, ha sido un gusto, seguramente la
genio,
gente habrá aprendido todo, y además sin ninguna posición de un lado o del otro, sino relatando los hechos.
Y es que los hechos se llevan a una
y
posición.
Si no hay hechos, viste, es como que no podemos pensar o opinar de nada. Sebastián, te podríamos llevar a los programas que, viste, Hablan Sin Saber, para que te quedes ahí todo el día. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes.
Gracias.
Sebastián Salgado. Gracias. Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista, director del portal dataurgente.com.